El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta su programa
El Maestro en Casa.
Este es el Grupo Utatlán en el área de matemática. ¿Qué tal, amiga y amigo estudiante? Es un gusto contar con su sintonía. Nos alegra mucho que ya esté listo para iniciar la clase correspondiente a la semana 5 de matemática del Grupo Utatlán. Le acompañamos sus profesores Carla Gaitán
y Gerson González. Iniciemos ya porque hoy tenemos mucho que aprender. Abra su libro en la página 73.
¿Qué encontrará esta semana?
En Para Comenzar,
un árbol en un cilindro de papel.
En el mundo de la matemática,
los cilindros, área y volumen.
En Agilidad de cálculo mental,
agilidad de cálculo mental.
En Razonamiento lógico,
problemas de área y volumen del cilindro.
Seguimos con las figuras geométricas. Hoy estudiaremos el cilindro. Y con este tema nos proponemos los siguientes logros.
Identificar un cilindro y sus partes.
Calcular el área y el volumen de los cilindros.
Practicar el cálculo mental.
Resolver problemas aplicando las fórmulas de área y volumen del cilindro.
Construir un cilindro de papel.
Y en la última línea, debemos escribir el logro que nos proponemos para esta semana. Esperamos que su logro coincida con lo que veremos más adelante. Pasemos a la página 74 para escuchar una interesante lectura.
Para comenzar,
un árbol en un cilindro de papel. El artista Yuken Teruya nació en Okinawa, Japón, en 1973. Se especializa en tallar y construir con bolsas de papel, cajas, periódicos o cilindros de papel higiénico, formas y figuras que invitan a los espectadores a reflexionar sobre asuntos de la vida cotidiana. El consumismo, el agotamiento de recursos naturales y la pérdida de valores son temas recurrentes en su obra. Su trabajo se encuentra en museos de todo el mundo, como el Centro de Arte Contemporáneo, el Museo Guggenheim, ambos en Nueva York, Estados Unidos, y en el Museo Nacional de Arte Moderno de Tokio. La escultura que vemos en la ilustración fue elaborada en un cilindro de papel higiénico, y de él se desprende un árbol. Con esta imagen, Teruya busca crear conciencia sobre la tala inmoderada de bosques para la fabricación de papel. Tomado y adaptado de www.yukenteruyaestudio.com.
Qué interesante, Carla. Esta lectura nos hace reflexionar sobre lo importante que es nuestra contribución hacia la naturaleza, al reducir, reutilizar, reciclar los recursos que utilizamos. Usted, amiga y amigo estudiante, seguramente se recuerda de las tres R's, así que a ponerlas en práctica.
Sigamos con la sección a trabajar. Aquí le piden que construya un portalápices con el cilindro de papel higiénico. Elabórelo con mucha creatividad y llévelo al centro de orientación para realizar un intercambio como celebración del Día del Cariño.
Estos materiales que le proponen en su libro son solo algunas sugerencias. Si usted quiere utilizar otros materiales de reciclaje, lo puede hacer. Pasemos a la página 75.
El mundo de la matemática.
El mundo de la matemática inicia con el apartado número 1, los cilindros, cuerpos redondos. En el primer párrafo, nos cuentan que en nuestra vida cotidiana vemos muchos cuerpos con forma cilíndrica. Los toneles en los que guardamos el agua o los tambos de gas, tambores, frascos, tuberías. También algunas latas en las que se guardan alimento tienen forma de cilindro. Y en el segundo párrafo tenemos la definición. Tome su regla y su lapicero y subraye mientras yo voy leyendo. Un cilindro se define como un cuerpo geométrico formado por un rectángulo que gira alrededor de un eje. Este rectángulo forma una superficie lateral curva y dos círculos iguales que forman las bases. La ilustración del cilindro la tenemos al lado derecho.
En un cilindro podemos distinguir los siguientes elementos. Observe la figura que está al centro. Al lado izquierdo podemos apreciar un rectángulo. Un rectángulo como que fue sacado del cilindro, ¿verdad? Es la ampliación. Cuando ese rectángulo gira lo suficientemente rápido, forma el cilindro. Sigamos con los elementos. La línea punteada que vemos sobre el rectángulo es el eje de giro. No es más que la línea imaginaria vertical sobre la cual gira la generatriz. Y siempre, al lado izquierdo del rectángulo, observamos una línea paralela al eje, que también gira para formar el cilindro. Y esta es la generatriz.
También podemos distinguir otros elementos. Las bases, que son los círculos perpendiculares al eje. Es como que si fueran las tapaderas del cilindro, ¿verdad? Hay una arriba y una abajo. Y se identifican con la letra B minúscula. También debemos distinguir la altura del cilindro, que se representa con una letra H minúscula. La altura es la distancia entre las bases y tiene la misma medida que la generatriz. En la ilustración que usted tiene ahí en la página 75, la altura está marcada con una línea punteada al lado derecho. Y por último tenemos el radio, que se representa con una R minúscula, y es la distancia entre el eje de giro y la generatriz. Si tomamos el rectángulo, es como que si fuera una de las líneas horizontales. Si se fija, este rectángulo está como recortado, ¿verdad?, del cilindro, para que usted pueda identificar claramente el eje de giro y la generatriz. Veamos si se nos quedaron estas partes del cilindro en el ejercicio número 1. En las instrucciones nos piden que identifiquemos cada elemento señalado en el cilindro y que escribamos su nombre sobre la línea. Nos dan un ejemplo, que es el número 0. Ahí está señalada una de las tapaderas que decíamos, ¿verdad? La de arriba, con el número 0. Y esa es la base. Por eso es que está escrito la palabra base y, entre paréntesis, la letra con la que la identificamos, que es una B. Veamos el número 1. Ese número 1 nos está indicando la distancia entre las bases. ¿Qué elemento es? Muy bien, es la altura. Así que escriba sobre la línea altura y entre paréntesis escriba una H minúscula, que es la letra que identifica a este elemento.
Al finalizar la clase debe completar el ejercicio. Así que le pedimos que siga escribiendo los nombres de los elementos que forman el cilindro. Ahora pasemos a la página 76. En el apartado 1.1 encontramos el título, Área total de un cilindro. Leamos el primer párrafo. Para conocer el área de un cilindro, necesitamos descomponerlo en sus partes. Si extendemos el cilindro sobre un plano, obtenemos un rectángulo y dos círculos.
Observe la figura. Ahí tenemos el cilindro desarmado, digamos, descompuesto en sus partes. Ahí está el rectángulo y las dos bases. Fíjese que sobre el rectángulo hay unas letras. Está AL y luego 2πR. Y luego sobre los dos círculos está escrita la letra R minúscula, que representa al radio. En la línea punteada que las une, hay una A con un subíndice B. Veamos para qué nos va a servir esto. El cálculo del área nos permite conocer la cantidad de material necesario para elaborar una figura en forma de cilindro, ya sea un tubo, una lata o cualquier otra figura. Pero para calcular esa área, debemos averiguar el área del rectángulo y el área de las dos bases. El área del rectángulo se conoce como área lateral. Por eso es que se identifica con las letras A, L. El área lateral es el área del rectángulo que forma el cilindro y lo obtenemos con la fórmula que ya conocemos para el área de un rectángulo. Área es igual a base por altura. Si observamos la figura que tenemos aquí al principio de la página 76, la base del rectángulo es igual al perímetro del círculo, 2pi por r. Y la altura h corresponde a la altura del cilindro. Por lo tanto, el área lateral del cilindro es 2pi por r por h. Y esa fórmula la encuentra en el primer rectángulo rojo que tiene en la página 76.
También es importante que no olvide el número pi. Pi tiene un valor de 3.14. R, que representa el radio del círculo, y h, la altura. Ahora veamos cómo se calcula el área de las bases. Esta se representa por una letra A mayúscula y una B pequeñita al lado derecho. Veamos. Nosotros recordamos que el área para un círculo es pi por r al cuadrado. Pero como en este caso tenemos dos círculos, o sea, las dos tapaderas, el área de las bases va a ser 2 por pi por r al cuadrado. Es la segunda fórmula que aparece en el recuadro color rojo.
Ya sabemos cómo obtener el área lateral y el área de las bases. Así que el área total de un cilindro es el resultado de sumar el área lateral más el área de las bases. Y eso nos lo indican en el tercer rectángulo rojo que se encuentra casi al final de la página 76. Lea conmigo. AT es igual a 2pi por r por h más 2 por pi por r al cuadrado. Y esta fórmula se lee. El área total del cilindro es igual a 2pi por el radio y por la altura, más 2pi por el radio al cuadrado. Lo vamos a entender mejor si resolvemos un ejemplo. Así que le pedimos que se ubique en la página 77.
En la parte superior aparece nuestro primer ejemplo. Y leamos qué nos dice. Un tambor como el que vemos en la ilustración está construido de madera y cuero. Calculemos la cantidad de madera y cuero que se necesita para construir un tambor de 60 centímetros de altura y 20 centímetros de radio. También nos hace una aclaración. La madera corresponde al cuerpo del tambor y si la extendiéramos observaríamos un rectángulo. Muy bien. Ahora veamos cómo calcular la cantidad de madera.
Para calcular la cantidad de madera, tomamos la información de la altura y del radio que nos proporcionan en el problema y trasladamos los datos a una tabla. En el problema nos dicen que el tambor tiene 60 centímetros de alto y 20 centímetros de radio. Por eso es que en la tabla aparece altura h, 60 centímetros y radio R, 20 centímetros. En esa tablita ya tenemos la información que nos va a servir para poder resolver el problema. Copiamos la fórmula del área lateral, porque el área lateral es la que corresponde al rectángulo. Y es 2pi por R por h. Con esa fórmula sustituimos los datos. Área lateral es igual a 2 por 3.14, que es el valor de pi, por 20 centímetros, que es la cantidad que corresponde al radio, por 60 centímetros, que es el valor de la altura. Si se fija en su libro, esas dos cantidades, 20 centímetros y 60 centímetros, están en color rojo. Luego operamos. 2 por 3.14 por 20 por 60. Eso está en el primer paréntesis. Y en el segundo paréntesis están las dimensionales, que son centímetro por centímetro. Al resolver esas multiplicaciones tenemos 7536 centímetros al cuadrado. Así que ya podemos responder. La cantidad de madera que se necesita para construir un tambor es 7536 centímetros cuadrados.
Hasta aquí solo hemos calculado la cantidad de madera, o sea, el área lateral. Ahora debemos calcular la cantidad de cuero para las bases. Primero debemos escribir la fórmula. Recordemos, área de las bases es igual a 2 por pi por r al cuadrado. El área es igual a 2 por pi, que tiene un valor de 3.14, por el radio, que son 20 centímetros al cuadrado. Esos 20 centímetros que usted observa en color rojo. Ahora, al lado izquierdo debemos escribir todas las cantidades numéricas. 2 por 3.14 por 20 por 20. Ahí está multiplicado 20 por 20 porque fue elevado al cuadrado. Y en el paréntesis del lado derecho observamos las dimensionales, centímetro por centímetro. Al realizar la multiplicación de 2 por 3.14 por 20 por 20, centímetro por centímetro, obtenemos 2512 centímetros cuadrados. Nos hace falta la respuesta. Se necesitan 2512 centímetros cuadrados de cuero para construir el tambor.
Bien, ya tenemos entonces el área lateral y el área de las bases. Pero como lo que nos piden es saber el área total, debemos sumar estas dos cantidades que calculamos. Así que el área total es igual al área lateral más el área de las bases. 7536 centímetros cuadrados más 2512 centímetros cuadrados nos da como resultado 10048 centímetros cuadrados. Respondemos. El área total del tambor es 10.048 centímetros al cuadrado. Pasemos a la página 78.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER está presentando
El Maestro en Casa.
Esta es la semana 5 de matemática del Grupo Utatlán.
El tema de hoy es el cilindro.
Estamos en la página 78. Cuando usted esté estudiando la semana, revise el ejemplo que está al inicio y resuelva las actividades propuestas para el ejercicio 2.
Pasemos a la página 79. Ahí encontramos el inciso 1.2, volumen del cilindro, medida del espacio que ocupa. Vamos a leer el primer párrafo. El volumen de un cilindro nos es de utilidad cuando necesitamos saber el espacio que ocupa o la cantidad de líquido, sólido o gas que puede contener. Y como ejemplo tenemos ahí una lata de jugo, ¿verdad?, que tiene forma de cilindro. El volumen, en este caso, nos ayudaría a saber qué cantidad de jugo cabe dentro de esa lata. ¿Y cómo calculamos el volumen? El volumen es el resultado de multiplicar pi por radio al cuadrado por la altura. Veamos el ejemplo que tenemos a continuación.
¿Cuántos litros de jugo caben en una lata cilíndrica de 3 centímetros de radio y 12 centímetros de alto? Nos hacen también una aclaración. Tome en cuenta que un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Esta información nos servirá al final del ejercicio. Comencemos a resolverlo. En el recuadro ya aparecen los datos del problema. La altura, que es 12 centímetros, y el radio, que es 3 centímetros. Después aparece la fórmula. Volumen es igual a pi por r al cuadrado por h. Ahora viene la sustitución de los datos. Pi tiene un valor de 3.14. R, que es el radio, son 3 centímetros al cuadrado. Y todo esto por 12 centímetros que corresponden a la altura. Esos datos de altura y radio aparecen en su libro en color rojo.
Luego, al operar, multiplicamos primero los números. 3.14 por 3 por 3, porque estamos elevando el radio al cuadrado, por 12. Y en el segundo paréntesis multiplicamos las dimensionales, que en este caso son centímetros. Centímetro por centímetro, que corresponden al radio, por centímetro, que corresponde a la altura. Al multiplicar tenemos 339.12 centímetros cúbicos. Y respondemos, el volumen de jugo que cabe en el recipiente es 339.12 centímetros cúbicos. Y luego nos hacen una aclaración. Aún no hemos terminado, porque esta respuesta está dada en centímetros cúbicos, pero a nosotros nos están preguntando cuántos litros caben en esa lata. Entonces planteamos una regla de 3, sabiendo que 1000 centímetros cúbicos es igual a un litro. 1000 centímetros cúbicos es a un litro lo que 339.12 centímetros cúbicos es a X litros. Como es una regla de 3, multiplicamos 339.12 centímetros cúbicos por un litro y lo dividimos entre 1000 centímetros cúbicos. El resultado nos da 0.33912 litros. Nosotros vamos a responder únicamente con dos cifras decimales. Y la respuesta dice, en la lata caben 0.34 litros de jugo. Y usted se preguntará, ¿por qué? Veamos el pinchito que tenemos ahí para aclarar esta duda.
Siempre debemos presentar el resultado con dos decimales. Nosotros así vamos a trabajar siempre en las operaciones que hagamos en nuestra semana, a menos que el problema indique lo contrario. Y aquí viene una información muy importante. Cuando el tercer decimal es mayor que 5, se aproxima a la cifra superior. Por eso, 0.33912 litros se aproximó a 0.34 litros. Como decíamos, nosotros solamente vamos a trabajar con dos decimales y aproximando.
En la página 80 tenemos otro ejemplo que le pedimos que usted revise en su estudio personal. Vamos a resolver directamente el ejercicio número 3. Ubíquese en el apartado 1. Ahí nos dicen, calcule la cantidad de agua que cabe en un tonel de 1 metro de alto y 0.5 metros de radio. Escribimos los datos del problema en la tabla. Nos decían que este tonel mide 1 metro de alto, así que en la altura escriba 1m. M es la abreviatura de metros. También nos decían que el radio de este tonel es de 0.5 metros. Así que en la casilla de radio escriba 0.5m. Luego copiamos la fórmula. En este ejercicio ya aparece escrita. Volumen es igual a pi por radio al cuadrado por la altura. Así que solo nos queda sustituir los datos. Volumen es igual a 3.14. Ese dato ya aparece en su libro, que es el valor de pi, por, hay un paréntesis para que escribamos el valor del radio. Usted debe escribir 0.5, porque m que es metros, y el 2, que representa que ese valor está elevado al cuadrado, ya aparece escrito. Luego hay un tercer paréntesis, que corresponde a la altura. Ahí debemos escribir únicamente 1, que es el valor de la altura del tonel, y la dimensional metros ya está escrita.
En la línea de abajo debemos desarrollar el cuadrado. No olvide la jerarquía de las operaciones. Primero debemos desarrollar el 0.5 metros al cuadrado. Entonces usted debe escribir 0.5 en el segundo paréntesis y 0.5 en el tercer paréntesis para desarrollar el cuadrado. Y en el último paréntesis solamente escribimos 1. Ahora escribamos los números al lado izquierdo. 3.14 por 0.5 por 0.5 por 1. Y al lado derecho, dentro de un paréntesis, ya aparecen las dimensionales metro por metro por metro. Al multiplicar estas cantidades nos da 0.785 metros cúbicos. Muy bien, este es el volumen de agua que cabe en el tonel. Pero a nosotros todavía nos hace falta completar la información. ¿Qué nos están preguntando? La cantidad de agua que cabe. Entonces debemos responder. Al tonel le caben 0.78 metros cúbicos de agua. Recuerde que solo vamos a utilizar 2 decimales.
El inciso número 2 y el inciso número 3, que se encuentra en la página 81, le pedimos que lo resuelva en su estudio personal. Ahora repasemos el resumen. En esta semana aprendimos que en un cilindro podemos encontrar estos elementos: altura del cilindro, radio de la base, el área lateral y el área de las bases, que son 2. La fórmula del área total es 2pi por r por h más 2pi por r al cuadrado. Y la fórmula del volumen de un cilindro es v, que significa volumen, es igual a pi por r al cuadrado por h.
En la página 82 encontramos el autocontrol. Hay 2 actividades. En la actividad 1, usted debe rellenar el círculo que responda al enunciado. En la tabla debe operar para encontrar el área. Y en la página 83, también debe realizar las operaciones para encontrar el volumen. Y en el apartado C, aparece la figura de 4 cilindros. Aquí usted debe calcular el área y el volumen con las medidas que allí se indican.
En la página 84 tenemos la agilidad de cálculo mental, con 3 actividades distintas. En la primera, debe responder en la línea lo más rápido que pueda el resultado de las multiplicaciones que le presentan. En el apartado B, debe escribir el factor que falta para completar las multiplicaciones. Y en el apartado C, tiene que resolver las potencias y de esta forma mejorar su capacidad de cálculo. En la página 85 le presentan 11 problemas en la sección razonamiento lógico. Aquí le piden que, aplicando el área y el volumen de un cilindro, resuelva estos problemas. Recuerde seguir los pasos que vimos durante los ejemplos que resolvimos y los ejercicios que resolvimos en esta clase radial y escribir la respuesta en su cuaderno. Y finalmente, en la página 86, en la sección Desarrolle nuevas habilidades, le piden que construya un cilindro utilizando lápiz, regla, compás, cartulina, tijeras y pegamento. Ahí le dan un modelo de cilindro con unas medidas. Usted debe dibujar en una cartulina o en otro material similar esas figuras geométricas con ese modelo que le indican. Recortar, doblar y construir un cilindro.
Llegamos al final de la clase correspondiente a la semana 5. Lo invitamos a realizar los ejercicios que quedaron pendientes. También debe realizar el autocontrol, la agilidad de cálculo mental y el razonamiento lógico. el cilindro que usted construya, que sea muy bonito para el intercambio. Nos despedimos de ustedes, Gerson González
y Carla Gaitán. Hasta la próxima clase radial.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presentó
El Maestro en Casa.